La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy estamos de nuevo aquí con vosotros en esta época estival. Y bueno, vamos a hablar de un lugar mítico, un lugar fantástico, un lugar que bueno, que seguro que yo voy a decir y me voy a atrever que todo o casi todos los oyentes lo conocen, como son las líneas de Nazca. Para ello vamos a hablar de nuevo con un gran investigador involucrado en el proyecto Observar Nazca, que es Carlos Hermida. Él ha estado aquí en múltiples ocasiones para hablar de esos avances, de esos proyectos, y hoy viene a hablar de sus investigaciones. Yo quiero darle de nuevo las gracias a Carlos por querer contarnos esas investigaciones sobre esa mítica línea de Nazca. Carlos, bienvenido a La Rueda del Misterio.
Muy buenas, Miguel.
La verdad es que es un placer para mí tenerte aquí. Pero bueno, he dicho que prácticamente todo, casi todos los oyentes conocen la línea de Nazca. Pero ¿por qué no ubica localización, qué son, dónde se encuentran, qué datación tienen? ¿Qué son las líneas de Nazca?
Estamos hablando de un desierto de Perú. Estamos hablando de unas líneas de que en un territorio extensísimo de un desierto, que así las llaman, las líneas de Nazca, pero hay mucho más. Las líneas de Nazca son líneas, pero aparte hay figuras antropocéntricas, geocéntricas, de todos los tipos, de animales, de cualquier tipo de cosa que nos podemos encontrar allí, y aparte pues hay unas gigantescas flechas creadas con la misma técnica, ¿no? La técnica de hacer la línea, y con precisamente con las herramientas que tenían allí, que eran piedras que amontonaban haciendo una hilera, y eso es lo que formaba la línea. Luego había también grandes o gigantescos polígonos rectangulares con formas algo extrañas, y sobre todo hay también líneas de zigzag, líneas longitudinales que acompañan esas flechas, y estamos hablando de tamaños gigantescos. Hablamos de que una línea pues puede medir kilómetros de largo, y un polígono de los que estoy hablando puede medir pues unos kilómetro y medio, 2 kilómetros perfectamente.
Sí, realmente esas líneas son impresionantes, y bueno, yo no sé por qué. Si no recuerdo yo mal, habíais conseguido en ese proyecto Observar Nazca poder mapear absolutamente las que hay, o por lo menos las que quedan. Pero esas líneas, evidentemente, desde el suelo parece que no tienen ningún sentido. Es para verla desde el aire, ¿no?
Claro, es decir, la gente cuando ve eso y lo ve desde el cielo, ve muchísimas líneas, unas entrelazadas con otras, ve los geoglifos, sobre todo, ¿no? La araña, el alcatraz, el colibrí, y bueno, eso es lo que ve, ¿no? Y no interpreta nada más, porque bueno, es bastante complicado de ver, y es muy difícil de ver todo lo que existe desde un único punto cercano. Por ejemplo, pues, te voy a poner un ejemplo, tú si lo ves en el Google Earth, desde una altura muy alta, por ejemplo, los 10.000 metros de altura, tú esas líneas no las ves. Tú te tienes que acercar a un mínimo de distancia para poder apreciarlas. ¿Qué pasa? Que si te acercas tanto para poder apreciarlas, no puedes apreciar todo lo que existe en ese territorio. Con lo cual nosotros lo que propusimos es hacer los planos de todo ese territorio extensísimo. Hablamos de unos 2.500 kilómetros cuadrados, una extensión gigantesca, que en este caso pues representamos todo lo que había allí. Todo lo que allí estaba, todo lo representamos en su sitio correcto, con su orientación. orientación correcta y pues relacionado incluso con las líneas de nivel, es decir, las líneas del terreno que ya están generadas, que son oficiales, y bueno, todo implantado en un mismo plano para que la gente pudiese estudiarlo, y no solo pues ciertos arqueólogos, sino pues todo el mundo. Eso es lo que nosotros conseguimos en el 2013, y a partir de ahí estuvimos estudiando los planos. Por eso quizás estemos aquí.
Claro, porque evidentemente lo habéis mapeado, lo habéis investigado desde hace muchísimos años, pero, Carlos, ¿por qué esta vez? ¿Qué hay novedades hay?
Bien, ahora yo estoy convencido ya de que sé lo que es. Estamos hablando de que llevamos mucho tiempo trabajando con esos planos, y esos planos es una información privilegiada que no se tenía hasta ahora. Esa información lo que te da es dónde están las cosas, qué tamaño tienen las cosas, qué relaciones hay entre unas y otras, si están interconectadas y cómo están situadas, si están orientadas de una manera o de otra. Eso es lo que nosotros pudimos observar en los planos de las líneas de Nazca. Y claro, es una gran diferencia trabajar con eso a trabajar sin ello. Por lo tanto, yo he interpretado, por fin, creo, lo que ya entendemos, lo que puede ser la línea de Nazca. Y es que ya casi no hay duda, porque te cuento, hemos aclarado cualquier parte de ese gran sistema. Y en este caso, si quieres que te lo diga, las líneas de Nazca fueron un sistema de riego, de canalización de agua, ojo, pero de riego de zonas desérticas. Es decir, es un sistema que hoy en día podríamos perfectamente utilizar para regar zonas del desierto y así luchar contra la sequía.
Sí, porque, Carlos, si no estoy mal informado, la pluviometría allí en Nazca es ínfima. Quizá alguna tormenta, alguna escorrentía, pero no hay lluvia de continuo, como suele ocurrir en la mayoría de los desiertos, ¿no?
Correcto. Es que hay varias épocas del año. Hay épocas en las que no llueve absolutamente nada, hay épocas en las que llueve un poco, y hay épocas en las que llueve torrencialmente de manera esporádica. Entonces, cuando ellos iban a crear los campos de cultivo, tenían en cuenta todo esto. Tenían en cuenta que ellos querían regar una vasta extensión de terreno y tenían que extraer el agua de un lugar para luego redistribuirlo todo por esa zona que ellos querían regar y luego, al final, drenarlo, sacarlo de allí y, bien, o enviarlo a otra zona que ellos querían regar o ya drenarlo directamente en su camino hacia el mar y mandarlo por un arroyo. Con lo cual, este sistema lo que te da es la capacidad para tener un terreno productivo que hasta ahora no lo era. ¿Por qué? Pues porque el agua solamente iba pues por un arroyo y tú lo has desviado, lo has utilizado, lo has aprovechado y lo has devuelto.
¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que funcionar así? Porque evidentemente a mí me llama porque la atención, porque si tú quieres hacer unos canales de riego, pues como se han hecho en muchas partes del mundo, se han hecho en Francia, se han hecho en los Países Bajos, incluso aquí en nuestra península ibérica, bueno, se hacen los canales y simplemente no normalmente se acompaña de figuras tan extraordinarias en tamaño y tan llamativas. ¿Por qué? ¿Por qué?
Te entiendo. Mira, es que eso es precisamente para ello hay que entender que eran los símbolos. Los símbolos estaban al final del recorrido del agua, del circuito de riego. Siempre estaban al final del recorrido. Lo que nosotros tenemos es que esos símbolos se iluminaban y brillaban al sol cuando el agua llegaba por ellos y se iba por ellos. Por ejemplo, hay espirales, ¿no?, que llegan, entra en espiral el agua y luego sale en espiral. Hacen un precioso dibujo donde consiguen eso, ese efecto. Y el tema es que eso lo conseguían cuando llegaba el agua, y ese agua que brillaba hacía que esa figura, desde la lejanía, pues reluciese, vamos, de manera que ellos ya identificaban para saber por lo menos si ya estaba regado o no ese terreno de cultivo en concreto.
¿Y qué pruebas? Porque evidentemente esas son tus investigaciones, pero ¿qué pruebas has encontrado para hacer esas afirmaciones?
Pues bien, primero hablemos de que aparte de las líneas estaban las flechas, recordemos, y estaban los polígonos gigantescos. Y aparte, pues recordamos que estaban las líneas de zigzag y las líneas longitudinales. Bien, sin liarnos, voy primero con lo primero. Las flechas gigantescas. Estas flechas gigantescas, hemos descubierto que todas las flechas que están en tierras bajas, están con su base, con la base de la flecha, hacia la tierra baja, es decir, hacia el plano inferior. Y la punta de la flecha está orientada hacia la tierra alta, es decir, al plano superior, desde donde viene el agua. Y eso es una regla que se puede comprobar y que todo el mundo puede comprobarlo en el Google Earth. Es decir, si tú encuentras una flecha, la encuentras cerca pues de otros cultivos, porque hay que entender que primero está la línea del río, y alrededor del río hay unos cultivos, ya de por sí, los hay hoy en día. Y esos cultivos están siempre pegados al río y están en la zona más baja. Con lo cual, las flechas suelen estar un poco más arriba en el plano, y siempre la base está orientada hacia el cultivo y la punta está hacia el lado opuesto, tanto de un lado del río como del otro lado del río, de forma que pues la línea del río pues podría ser, imaginaos, la columna vertebral de un dragón, y el cuerpo del dragón sería pues los cultivos que hay hoy en día, y las líneas de Nazca pues una especie de pinchos, imaginaos, que le sale, porque esas líneas son gigantescas, las flechas son gigantescas, son como púas que le saldrían fuera, y eso era un sistema de ampliación de territorio de cultivo. Es decir, ellos ya tenían de por sí la que hoy en día esa zona ya tiene cultivos, pero es que las líneas de Nazca lo que hacían era ampliar el territorio y expandirlo para luchar contra el desierto y generar más campos de cultivo. Lo que querían ellos era alimentar a más población. La población estaba creciendo, les iba bien, y ellos rediseñaron un sistema para poder regar cultivos en zonas que no podían cultivar. Zonas un poco más altas que estaban pues casi desérticas completamente, más que algún arbusto, pues no había nada, y ellos lo que consiguieron es eso, lo que consiguieron es crear zonas de cultivo en zonas un poquito más altas, que estaban cerca del cultivo, pero que no se podían cultivar.
Bueno, realmente impresionante la ingeniería que tuvieron que utilizar para poder conocer eso, porque ¿cómo lo hacían? Porque evidentemente si utilizaban eso como regadío, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo se construyó para que sirviese de regadío? ¿Cómo sabían cómo tenían que hacerlo?
Voy a explicar ahora mismo la técnica de cómo se hace, si queremos hacer uno, por ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, ellos tenían tres fuentes de agua, porque ellos sacaban, por un lado, pues la fuente de los puquíos, de los pozos que tenían ellos, que hacían ellos en el desierto. Luego tenían la fuente de agua que venía por las montañas, con pues unos pequeños riachuelos, ¿no?, que llegaban todos pues al río principal. Y luego pues aparte pues tenían otras zonas donde ellos recopilaban esa agua. Bien, el asunto es que, vamos a ver, quiero hacer una parada. Aquí hay un señor que se llamaba Luis Cabrejo, bueno, se llama Luis Cabrejo, que este señor dijo hace tiempo, en el 2010, que estas líneas de Nazca llevaban agua y que era un canal, una serie de canales para llevar agua a los cultivos, por ejemplo, que existen hoy en día. Lo que venimos a decir hoy es que este señor tenía razón en cuanto al agua. Lo que, claro, no estamos de acuerdo en ciertas cosas, porque nosotros lo que opinamos es que no llevaban el agua hacia esos cultivos, sino que ese agua no se llevaba a esos cultivos. Ese agua, alguna, se drenaba hacia el río, de paso pues estaban los cultivos, sí, bien, pero lo que querían ellos no era enviarlo a los cultivos que hay hoy, sino lo que querían ellos era crear zonas como la zona donde están las líneas de Nazca y cultivar toda esa zona. Entonces, por ejemplo, las zonas donde hay líneas de Nazca hay muchísimo territorio. Todo ese territorio era territorio cultivable gracias a las líneas de Nazca. Pero hay una cosa también que hay que aclarar. Muchos dirán ahora mismo, bueno, pero llevaba agua, pero es que esas piedras que están ahí alineadas y puestas todas en plan montaña, pues no pueden evitar que el agua salga, ¿no? Bien, voy a explicar esto. Antes no era así. Antes estaban formadas con una base de arena que hacía como una especie de concreto donde iban las piedras. Con el paso del tiempo, las arenas más pequeñas fueron volando y lo único que quedó fueron las piedras más grandes. En este caso, pues las piedras que quedan, estas volcánicas, ¿no?, de oscuras. Y lo que te quería comentar, que en este caso es necesario saber pues cómo funcionan las diferentes cosas para poder entendernos de cómo funciona el sistema de Nazca.
La verdad que toda una ingeniería. ¿Cómo la desarrollaron, Carlos?
Vamos a ver, te explico. Estaban las flechas, como os comenté, que la base iba orientada hacia el río, ¿no?, hacia la parte baja, y la punta iba orientada hacia la parte alta. Bien, luego cogemos y tenemos, si es un terreno empinado, si es un terreno con bastante pendiente, pues empezamos desde la punta haciendo una línea de zigzag. ¿Por qué? Pues porque vamos a ir atravesando esa línea, esa flecha, sucesivamente a medida que hacemos el zigzag. ¿Para qué? Pues para enviar el agua con un canal un poquito más profundo que la flecha misma. Es decir, la flecha tiene una pequeña profundidad, pero el canal la cruza constantemente es un poco más profundo. ¿Esto para qué es? Pues porque en el momento dado que hay poca agua, o la tienes que incluso llevar tú en cubos el agua desde el pozo hasta aquí, hay épocas que hay poca agua y solo puedes hacer eso, o aprovechas un poco de agua que te viene por el canal y haces que vaya por el canal del zigzag. En este caso, va por el canal de zigzag y llega hasta la parte baja, regando todo ese territorio, toda esa zona de riego, de cultivo. En el caso de que el caudal de agua suba un poco, porque evidentemente pues llovió un poco más y en esa temporada de lluvias y te vino un poco más de agua, bien, pues te viene el agua por el canal central, ese canal se empieza a expandir, que es lo que es la flecha en realidad. La flecha es un canal que se va abriendo a medida que el agua avanza, ¿qué hace esto? ¿Para qué sirve esto? Pues lo que hace es desacelerar el agua, es decir, aminorar su velocidad para que el agua no se lleve los cultivos por delante. Es decir, era un sistema de riego donde se cuidaba de que el agua llegase controlada a los cultivos. Por ejemplo, ellos, yo me imagino que trabajarían a lo mejor con esquejes que lo cultivaban, y esos esquejes ya desde el primer día con ese sistema, si tú sueltas el agua por ese sistema, pues el agua baja tan lentamente y tan despacio que lo que hace es no dañar los pequeños esquejes que has colocado. Por lo tanto, tienes un sistema que te protege el cultivo y que no te lo estropea ni te lo arrastra. Con lo cual, ese era el sistema. Después llegaba hasta el final y se drenaba. Se drenaba pues por otro canal. Eso en el caso de que sea empinado. En el caso de que sea una zona más o menos llana, más llana, en ese caso lo que hacían eran líneas longitudinales. Es decir, tenían la flecha igual siempre, es decir, entraba el agua y se iba abriendo la flecha a medida que el agua iba hacia adelante, pero por los lados de la flecha tenían unas líneas longitudinales que la continuaban, ¿no? Eran unos canales que le iban por los lados, y esos canales que le iban por los lados regaban una extensión vasta de terreno, con lo cual esas eran las dos maneras que tenían ellos de regar, eran las dos maneras que tenían. Si era empinado, lo hacían en zigzag. Si era más llano, pues lo hacían con líneas longitudinales a lo largo de la flecha. Que siempre, siempre, siempre la base de la flecha estaba hacia la tierra baja y la punta hacia la tierra alta.
Por lo que tú cuentas, Carlos, la línea de Nazca, en contra de ciertas visiones esotéricas que ha habido desde hace muchos años, lo crearon seres humanos como tú y yo, ¿no?
Sí, desde luego. Es decir, es más, te digo una cosa. Eso lo hizo gente que llevaba muchísimo tiempo viviendo en ese desierto. Eso es lo que yo veo de la mano de esos constructores. Es decir, no son gente que llegó allí, o a lo mejor, pues, imagínate, invadió la zona, echó a sus... A su gente, ¿no?, de esa zona, y bueno, y montó su propio reino. Pues no es esa situación. Es una situación de que la gente llevaba allí pues decenas de años, por lo menos, conociendo ese desierto, conociendo cada uno de los arroyos que había, porque los arroyos que hay hoy en día, hay muchos arroyos secos, por ejemplo. Y en todos esos arroyos hay cada tanto pues una plantita. Es decir, se ven pues un arbusto de, evidentemente son pues que resisten en el desierto, tienen unas raíces muy profundas, pero por ahí circuló el agua un poquito más abundantemente de lo que circula ahora. Incluso ahora mismo, cuando llueve, o incluso hace poco ha granizado en esa zona. Si hay un temporal también, ya sabéis lo que pasa con el Niño y todo esto, pues siempre surca, el agua surca, perdón, pasa por ahí, por esos surcos, y esos surcos están creados por el agua, y hay surcos de esos tipos, de esos arroyos, por todo el desierto. Con lo cual, la técnica principal era eso, era interrumpir el flujo del surco que hay, del río, derivarlo para el terreno que tú quieres, controlar el agua para que no te arrolle todo y distribuirla. O lo distribuyes con líneas longitudinales, si no es muy empinado, y si es muy empinado, haces líneas en zigzag, como hacemos nosotros, por ejemplo, los caminos. Si hay un monte muy alto, ya sabes que hacemos pues la carretera en zigzag, y si no, vamos en línea recta. Es exactamente igual. Y eso es para que el agua no coja mucha velocidad. Y es para precisamente el agua que no pase torrencialmente, no te destroce los cultivos, llegue al final, te haya regado todo y sueltes lo que queda. Y una cosa muy importante, la gente decía, me dice en Facebook a veces, oye, pero ¿qué sucede con esto? Porque las líneas de Azca, si llevan agua, el agua se filtra por abajo. Yo les digo, es que precisamente lo que querían era eso. Es decir, yo mando el agua a través de esos canales precisamente para que se filtre, para que el terreno se empape bien y que me riegue las plantas. Eso es lo que quiero. Lo que quiero es regar el cultivo y que el agua se absorba por el terreno. Y bueno, pues si queda un poco, pues la dreno y hay un canal de drenaje que me la lleva para afuera.
Y Carlos, si eran lugares de drenaje, lugares de cultivo, ¿dónde está ese personal que podía habitar allí? ¿Dónde está esos cultivos? ¿Queda algo, algún vestigio?
Vestigio del cultivo no creo que quede absolutamente nada.
Sí, pero de la población que tenía que haber vivido o habitado allí, evidentemente.
Hombre, la población yo creo que son los mismos. Lo que pasa es que la llegada de los españoles destrozó toda memoria que podían tener. Les quitaron sus dioses, sus memorias, su conocimiento. Y luego, intentaron también adaptarse. Y eso hizo que se olvidase todo. Es más, si no fuese pues por una matemática alemana llamada María Reiche, que estuvo allí luchando por las líneas tantísimos y tantísimos años, pues hoy día quizás no serían patrimonio de la UNESCO. Con lo cual, esto se olvidó. Quedaron historias. Pero vamos, ya los primeros cronistas españoles que llegaron allí comentaron algo de que había canales de riego. Nosotros lo único que acabamos de explicar es cómo funcionaban los canales de riego. Ah, me queda una cosa por explicar solo.
Sí, sí, adelante.
Porque esto me acaba de recordar que nos quedan, por ejemplo, que hay flechas que están orientadas hacia abajo. Encontramos pocas flechas, un 10% de flechas que están orientadas hacia abajo. ¿Y por qué estaban orientadas hacia abajo? Pues mira, esas flechas que estaban orientadas hacia abajo, curiosamente, delante de ellas, delante de la punta, tenían por delante un larguísimo canal que llevaba hacia otras zonas donde había flechas o donde había pues rectángulos, que voy a explicarlos ahora. Pero la función de esas flechas era canalizar el agua, acelerarla y enviarla a través del larguísimo canal por el desierto hasta la zona donde ellos querían cultivar y donde estaba pues todo el entramado de líneas que os acabo de comentar, ¿no? Pues la flecha orientada con la base hacia abajo, pues la línea de zigzag y todo esto, y el símbolo. El símbolo, como os expliqué, estaba siempre al final del recorrido del agua. Y cuando llegaba la flecha al final, además, otra cosa que la gente puede comprobar en el Google Earth, el símbolo, sea una espiral, sea lo que sea, suele estar casi siempre en la base de la flecha. Fijaos, es decir, tú tenéis una flecha, pues la base es la que está cerquita del símbolo. Casi siempre, es una regla. Es una norma que hemos hecho pues a base de observación, observación, observación. Hay zonas donde se te puede complicar un poco más, como por ejemplo en la llanura central, que está todo un poco más complicado, pero ahí tienes bastantes ejemplos y casi siempre pues los símbolos están al lado de la base de la flecha. Y es porque era el final del recorrido. Os cuento, esa gente lo que hacía era enviar el agua por un canal. Había un señor de arriba del cerro más cercano, que en este caso pues son cerros que hay localizados por la zona de Nazca y etcétera, y donde ellos desde ahí sí se pueden ver las figuras. Lo que pasa es que no se ven si no hay agua. Es decir, tú tienes la línea tan lejos, porque ellos desde ese cerro veían todo el desierto, ¿no? Una extensión tremenda del desierto. De ese otro cerro, pues veían otra parte del desierto. Pero bueno, en cuestión, que ellos observaban que se enviaba el agua. Y ellos, cuando veían que ese símbolo se iluminaba por el sol y brillaba, se veía la espiral, se veía desde lejos una espiral, o se veía pues el símbolo que fuera, ¿no? El colibrí, se veía el colibrí desde el cerro. Entonces, ellos ya sabían que habían regado ese cultivo, con lo cual ellos avisaban a los que había debajo, y los que había debajo, lo único que hacían era cambiar la esclusa y enviar, en vez de el agua hacia ese cerro, lo enviaban, perdón, hacia ese campo de cultivo, lo enviaban hacia otro campo de cultivo diferente que no habían regado. Así sucesivamente. Desde este punto, desde otros puntos, porque el agua procedía de varios puntos diferentes, pero incluso para un mismo terreno, pues lo regaban desde varios puntos diferentes. No era tan sencilla la cosa. Pero la cosa es muy fácil de observar, sobre todo en internet, que os metáis en el Google Earth y allí lo podréis comprobar.
Yo quería preguntarte una cosa, Carlos, porque evidentemente, aunque tú has comentado una zona extensísima, Nazca, pero parece que no hay reproducciones en otras partes del desierto de la zona, solamente ahí en Nazca, bueno, y alrededores, pero no en zona alejada norte o sur, no hay otra.
Sí, hay zona.
Cuéntanos.
Sí, que las hay. Por ejemplo, en Caral, muy al norte, entre Caral y Nazca hay muchas, al sur de Nazca también las hay. No tan evidentes, ¿sabes? Es decir, hay zonas donde se ha destrozado todo bastante, donde no queda nada prácticamente. Líneas como las de Nazca, Nazca, ese territorio inmenso que pertenece a Ica, pues no. En ninguna parte del mundo existe exactamente lo que son las líneas de Nazca. Existen muchas otras cosas, ¿no? Como estrellas en Francia, Pumerans en el desierto del Sahara, ¿no? Existen figuras en todas partes del mundo, como por ejemplo Norteamérica. Pero como en Nazca, lo que existe allí no existe en otra parte del mundo. Si encontramos alguna vez algo parecido a las líneas de Nazca, será un desierto, porque era lo que eran. Precisamente servían para eso, servían para regar en zonas del desierto. Y tú ten en cuenta una cosa, que quizás hoy en día podríamos aprovecharlo.
Evidentemente, los lugares desérticos, pues la ingeniería intenta inventar, o a lo mejor reinventar, forma de cultivo de todo tipo. A mí me gustaría preguntarte, porque la última vez que estuviste aquí, Carlos, pues nos quedaba una preocupación importante. Eran aquellas destrucciones que había, y tú contabas de los todoterrenos que pasaban por un lado y otro de las líneas de Nazca, que era, bueno, prácticamente pues un territorio parecía, quiero que me entiendan, un territorio sin ley en ese aspecto, donde aparte que existan leyes, estas leyes parecía que por lo visto no se cumplían. ¿Se siguen habiendo esas personas que se dedican a destrozar o a ir por donde quieran, como tú dices, destrozando un patrimonio de la UNESCO?
A ver, está bastante vigilado a nivel estatal. Lo que pasa es que la extensión de terreno es tan gigante que, claro, es imposible. ¿Cuántos efectivos tendrían que destinar allí mientras pueden a lo mejor estar vigilando asesinos, ¿no? Por ahí, por la calle. Y los tendrían que tener allí, pues, una brigada completa de policía redistribuidos cada no sé cuántos kilómetros, porque es que es imposible. Es un gigantesco reloj de arena que allí donde el tiempo no pasa, pero desde luego que ruedas hay, marcas hay. Otro problema es el que de la repoblación, porque hay gente que no tiene dónde vivir y está repoblando en zonas donde están tapando líneas hemos identificado líneas que han sido tapadas, pero no me refiero a una línea, no, me refiero al sistema completo, este que os digo, de flecha, de la línea de zigzag, el simbolito, todo pues tapado, ¿no?, desde una vasta extensión de terreno. Pero, ¿qué podemos hacer? Hemos alertado y, evidentemente, las autoridades ya están haciendo, creo que todo lo que pueden, están desbordados. Creo que necesitarían más presupuesto, pero bueno, de todas formas, ya te digo, sabiendo esto, sabiendo cómo son, incluso teniendo los planos que ya hemos salvado, la información que había allí para poder un día desentrañar el misterio, como creo que ya lo hemos hecho, de verdad, en serio, estoy convencido, después de 6 años estudiando los planos, estudiando, cotejándolo con las imágenes satelitales, cotejándolo también con las curvas de nivel, no hay duda. Lo que nos encantaría, sobre todo a mí personalmente, es que los arqueólogos, algunos, se entusiasmase con esta hipótesis y pudiese llevarlo al plano de la teoría, es decir, pudiese comprobarlo y pudiese pues desentrañar el misterio. Es decir, nosotros damos ya todas las pistas, ¿no? Como por ejemplo las flechas que están orientadas para aquí, para allí, cómo está montado todo el tinglado, cómo está incluso pues el símbolo, tal. Pues que algún arqueólogo, que sobre todo un arqueólogo peruano que le guste esta hipótesis, pues llevarlo a teoría y llevarlo a la práctica, incluso haciendo algún ensayo con estudiantes, vete tú a saber, para demostrar que el sistema funciona para regar y poder utilizarlo en zonas desérticas como ese desierto donde no hay líneas, hay muchas zonas del desierto donde no hay líneas, que se podrían utilizar para regar, haciendo nuevas líneas de Nazca con el nuevo sistema, como hoy en día con el viejo sistema, perdón, y pudiendo pues darte comer a gente que hoy en día pues no lo tiene, podrían tener un excedente de gracias a pues a pequeños canales de riego simplemente.
Carlos, hemos hablado hoy de la línea de Nazca, pero no sé si dentro de todas las preguntas que te he hecho ha quedado algo por decir y no te lo he preguntado. Me gustaría dejarte los micrófonos para que dijese lo que si algo se nos ha quedado en el tintero.
Sí, se me quedó en el tintero los grandes polígonos estos que cuando la gente se meta en internet, alguno que quiera comprobar, oye, si esto es así o no es así, bueno, pues se vaya a encontrar con estos polígonos gigantescos, que sepan que suele estar más en el centro de la llanura que cerca de estos terrenos de cultivo donde están las flechas. ¿Por qué? Pues porque eso eran unos colectores, eran unas zonas que funcionaban como las flechas, incluso alguno tiene alguna flecha incorporada para que le entre el agua y le vaya ralentizando, se conservaba el agua ahí y ellos lo que hacían era abrirle esclusas para enviar y regar un campo u otro de los que había allí al lado inmediatamente. Incluso en esas zonas rodeando ese polígono también había cultivo, porque ese polígono también tenía pues unas mini flechitas que salían con unas líneas que lo acompañaban longitudinalmente, haciendo un cuadro, con lo cual ellos lo que conseguían era no solo regar esa zona, sino gracias a que era de esa forma tan extraña, pues enviaban el agua también a otras zonas donde había ya la flecha, donde había ya el zigzag y había todo esto.
Carlos, me imagino que aún habiendo llegado a esta conclusión, las investigaciones continúan, ¿no?
Continuarán, pero ya te digo, estamos confirmando, y hemos confirmado y confirmado cientos de veces en cientos de líneas, en cientos de flechas, que es esto. Con lo cual, seguiremos confirmando.
Carlos Hermida, investigador desde hace muchos años, como tú bien dices, de esas líneas de Nazca, nos ha puesto de nuevo al día. Recuerdo, pues hace ya bastantes años, allá de 2012-2013, que fue la primera comunicación que hicimos hablando de sobre esa línea de Nazca y bueno, ese proyecto Salvar Nazca. Me gustaría saber cómo va ese proyecto. ¿Se ha terminado? ¿Sigue funcionando? ¿Cómo va ese proyecto Salvar Nazca?
Sí, el proyecto se acabó porque hicimos los planos en el 2012, pero luego en el 2014 volvimos a hacerlos. Es decir, hicimos una versión 2.0, corrigiéndole errores y metiendo muchísimas más figuras que encontramos. Hoy por hoy, pues por ejemplo, podemos ver en las noticias, se encontraron con drones 8 figuras nuevas o 10 figuras nuevas. Vale, pero es que estos señores no consultaron nuestros planos antes de hacer esa afirmación. Esos planos, no solo hemos detectado esas figuras, sino también hemos hecho el registro de que hemos detectado esas figuras primero. Es decir, está registrado. Pero bueno, los señores, muchos siguen diciendo, bueno, he encontrado esto, he encontrado aquello. Vale, bien, de acuerdo. Estoy encantado de que encuentren cuantas más figuras de drones mejor, porque incluso también se podrían añadir, ¿no?, al nuevo catálogo, pero tendrían que comprobarlo antes, porque nuestro catálogo es extensísimo, tenemos no solo la figura, el diseño, sino el punto exacto donde está, con lo cual ellos no tienen ningún tipo de duda, y mira, aquí, con lo cual lo que nosotros, en resumidas cuentas, lo que esperamos es colaboración, sobre todo con Perú.
La verdad es que interesantísimo, como siempre, Carlos, esas investigaciones y esas novedades sobre la línea de Nazca. Yo me gustaría que siguieras compartiéndolo con nosotros, como lo has hecho así desde hace muchos años y múltiples ocasiones. Carlos, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti y a todos.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.